Un fin de semana se va a llevar a cabo un seminario en Cuernavaca y han traído de Israel tres ilustres conferencistas que son de los más buscados, de los más solicitados en Israel. En Israel se llevan a cabo 100 seminarios al año, es decir, un promedio de dos por semana se llevan a cabo ahí en Arajim. Ellos son del plantel de Arajim. Y tuvimos el Tejut que vinieron aquí para el seminar y de paso aprovechamos la oportunidad para que nos den unas conferencias durante los pocos días que se encuentran aquí con nosotros. El profesor que se encuentra con nosotros se llama profesor Haim Ziegler. Él fue uno de los jefes del Partido Comunista francés cuando no tenía barba, en los tiempos que era universitario. Estudió en la... en la Sorbona, participó en las manifestaciones con Daniel Colorado, el famoso. Tiene muchas historias impresionantes. ¿Cómo es que ha llegado al judaísmo? Y después que ha llegado al judaísmo y ha descubierto la luz de la Torá, la luz de la filosofía judía, se dedicó a adaptar todo lo que es la ciencia, él básicamente científico, todo lo que es la ciencia con la Torá. La noche de hoy nos va a dar, generalmente él da sus conferencias en los seminarios con transparencias. Es envidiable porque tiene una colección de transparencias impresionantes y es muy celoso por ellas. No las presta ni las vende. ¿Y por qué? Porque él sabe cómo presentarlas. Yo he asistido a varias conferencias de él como traductor. Son impresionantes. Esta noche nos va a dar una plática sin transparencias, una plática verbal. El tema va a ser los descubrimientos científicos últimos que comprueban la veracidad de la Torah. Muchos de los presentes no necesitamos comprobar la veracidad de la Torah, pero cuando una persona escucha pruebas científicas, confirma en su corazón lo que ya uno sabe. Nosotros tenemos fe, creemos en Dios. Como dijo una vez el Rabino Ziegler en un seminar, algo que me impactó mucho, dice: yo les voy a demostrar a ustedes la existencia de Dios con más seguridad de que tu mamá es tu mamá. Tu mamá es tu mamá, todavía puede ser que se haya cambiado en la sala de parto. Puede suceder, es muy raro, pero puede haber sucedido. Pero que Dios existe, se los voy a demostrar tan claro que ya no van a decir yo creo en Dios, sino van a decir yo veo a Dios, yo estoy seguro de su existencia. Hoy, el tiempo breve que tiene, porque tiene otra conferencia, después de aquí se va a dar otra conferencia, en el tiempo breve que tiene, nos va a dar unas pequeñas probaditas de las pruebas científicas al respecto, y ya que estamos en la semana de Kabbalah Torah, de que recibimos la Torah, es importante que reforcemos en nuestros corazones el concepto de lo que es la Torah Minashamayim, la Torah del cielo que nos entregó Hashem. Bejavot.
כתב הרמב"ן בהקדמתו לפירוש על ספר בראשית שמשה רבינו קיבל במעמד הר סיני כאשר אבותינו יצאו ממצרים 49 שערי בינה ומפרט אותם. אומר קיבל שער אחד על הבנה במחצבים, שער אחד בהבנה בצמחים, זאת אומרת כל החוכמה שבעולם משתמש בו כדי לברוא את הצמחים, שער אחד בבריאת החיות, הכוכבים וכו' וכו', מתאר אותם 49 שערי בינה שקיבל במעמד הר סיני, וזה מסר ליהושע בן נון לזקנים ולעם ישראל.
Rambán Nachmanides, conocido famoso, escribe que cuando Moshe Rabenu recibió la Torah del Shamaim en los 40 días que estuvo en el Shamaim, Dios le entregó 49 escalas de entendimiento, Arba'im de Shashare Binah, y en esas 49 escalas de entendimiento, cada uno es, por ejemplo, dice el Ahir Rambán, que le entregó a Hashem el entendimiento de cómo el secreto de la existencia de lo que son los minerales. ¿Qué es lo que le da la existencia a los minerales?
Las aguas. entregó el secreto de los de la existencia de los vegetales,
de los animales y del ser humano y de las estrellas, de todo lo que existe sobre la tierra. Hashem le entregó
a Moshe Rabbeinu
en Arsinai
y ese lo
entregó a Josué y Josué lo entregó a
los profetas y así fue llegando al pueblo de Israel hasta el día de hoy.
יוצא מזה, לפי טענת הרמב״ם, יש בעם ישראל ידע על אנושית. אפילו בדור שלנו, עם כל הטכנולוגיה שיש בידינו, לא ניתן לגשת את הידע שנמצא בעם ישראל.
Quiere decir, según el Rambam Nachmanides, quiere decir que en el pueblo de Israel se encuentra el conocimiento, un conocimiento, un nivel sobrehumano. Todos los avances tecnológicos y los avances científicos de la época moderna todavía no alcanzan y no llegan a la sabiduría que tiene el pueblo de Israel, aquellos que han recibido esos 49 niveles de sabiduría que recibió Moshe en Arsinai, que hasta hoy en día hay gente del pueblo de Israel que lo saben, y los científicos todavía no llegan a conocer lo que esos hajamim saben.
Yo te amé. אומרת המסורת היהודית שהידע הזאת 49 אשר הבינה הוא חלק קטן בדבר יותר גדול שקיבל במעמד הר סיני. הוא קיבל במעמד הר סיני את כל הידע על כל המציאות, התכלית, איך להגיע למטרות, כל הידע, הדבר הזה קוראים תורה מן השמיים.
Más que eso, todavía está escrito en la Kabbalah que esos 49 portones de sabiduría que recibió Moshe Rabenu en Har Sinai es solamente una parte pequeña de la sabiduría global que recibió Moshe Rabenu. Hay cosas mucho más profundas que ya representan lo que es la Kabbalah, lo que son fuerzas más superiores, que también eso lo recibió Moshe Rabenu en Har Sinai. Y todo eso se sintetiza en una frase que se llama Torah min ha-shamayim, la Torah del cielo que le entregó Hashem a Moshe.
Ani bedat Hashem bezman shemukdash li lepo lechazek et hanikuda hazot שעם ישראל מתנהג על פי חוכמה עליונה ולא חוכמה אנושית. זה מה שאני רוצה לחזק עכשיו.
En el breve tiempo que tiene para exponer su conferencia va a reforzar el punto de que el pueblo de Israel se maneja según una sabiduría suprema y no una sabiduría humana. La sabiduría inequívoca del Creador que le fue entregada a Moshe en Har Sinai, eso es lo que va a comprobar con pruebas científicas.
יש כמה דרכים לחזק את הנקודה הזאת. מי שיבוא לזה סמינר, לסמינר סוף השבוע, יראה כמה דרכים שונים. אני בהרצאה הזאת, אני רוצה לחזק את הנקודה הזאת על ידי השוואה בין נתונים שנמצאים במסורת היהודית מול הנתונים המדעיים שיש בידינו היום.
Hay varios sistemas como reforzar el conocimiento de que la sabiduría toraica es una sabiduría suprema, sobrenatural, que todavía los seres humanos no han llegado a ella. Hay varias maneras de demostrarlo en los seminarios que se llevan a cabo, como el que van a llevar el próximo fin de semana. Va a haber varios caminos para comprobar y reforzar este concepto.
Sin embargo, en la noche
de hoy, él va a utilizar un método, un sistema que es comparación de datos que están escritos en la Torá con datos descubiertos recientemente por la ciencia de tecnología moderna.
ועשה את המסע הזאת סביב לכדור העולם, כדור הארץ, ובזה יצאה המסקנה באנשי המדע שהרס הזאת היא לא שטוחה אלא כדורית.
Por ejemplo, hace 500 años la gente creía que la tierra era plana, que no era redonda. ¿Y por qué motivo? Por motivo sencillo, que pensaban que si la tierra era redonda, el agua del mar se va a caer, porque ¿cómo se va a mantener? Y también la gente se cuidaba de no alejarse mucho a los extremos de la tierra para no caerse, no sabían a dónde se iban a caer, hasta que llegó el famoso viaje de Colón, que descubrió y la ciencia llegó a la conclusión de que el mundo tiene forma esférica, que el mundo es redondo.
הם אמרו שמומים דברים שסותרים את הדת. אבל אני לא מבין את הנוצרים, הם לא קראו את הפסוקים. בשעיו מם, כתוב שם, היושב על חוג הארץ. מה זה מילה חוג? מחוגג. השינו כתוב כבר מרומז בפסוקים לפני 2500 השנה שהארץ הזאת היא כדורית.
Dice que cuando Colón descubrió, cuando la ciencia llegó a la conclusión de que la Tierra es esférica, los católicos, los cristianos se opusieron y le hicieron muchos problemas a los científicos porque decían que está en contra de la religión. Esa conclusión de que la Tierra es esférica está en contra de la religión. Y dice Rab, ¿cómo pueden decir ellos que está en contra de la religión? Mientras que en la Biblia, que fue escrita 3000 años atrás, ahí está escrito con claridad, hay una parte en Isaías, en Papasuk, Isaías 40, al que lo quiere ver, versículo 23.
Dice a Yosef al Jugare, el que habita
sobre el eje de la tierra. La palabra Jug en hebreo, mejugá quiere decir una circunferencia, una esfera. Si está escrito claramente en el profeta de que la tierra es redonda, y ahora vamos a ver otras pruebas más que va a traer, como en la Torá, miles de años antes de Columbus, ya estaba escrito que la tierra es esférica.
אבל עם ישראל פחד להסיב את התורה שבעל פה, נכתבה התורה שבעל פה לפני 1500 שנה. מה זה תורה שבעל פה? יהיה הרצאה בסמינר שיסביר מה זה תורה שבעל פה. כתוב בתורה שבעל פה לפני 1500 שנה, כל העולם כולו ככדור. אנחנו נכתב מפורש בתלמוד לפני 1500 שנה, שכל העולם כולו ככדור. אנו הקדמנו את העולם בכתב 1000 שנה כבר.
En el Talmud, además esto en el Talmud es la Torah oral, que fue entregada oralmente, que Hashem no quiso que sea escrita, sino que sea entregada de maestro a alumno. Y en el seminario también uno de los temas principales que se trata es la autenticidad de la Torah oral, lo que es el concepto de Torah Sheve'al Peh. Hay un tratado en el Talmud que se llama Avodah Zarah, en el capítulo tercero de Masejet Avodah Zarah, en la hoja 41, columna 1, dice ahí, Shetofes et atzmo tachat kol haolam kulo kekadur, que agarra a sí mismo, ahí habla de un ejemplo de algo, que agarra a todo el mundo como si fuera una pelota, así dice el Talmud claramente, como una esfera, kadur es una pelota, entonces claramente dice el Talmud que el mundo entero es como una pelota.
כדרך שתמצא אנשים שיתעקשו נגד כדוריות הארץ. אנשים הם עקשנים, הם לא מבינים שהארץ היא כדורית. כך כתב הרמב״ם.
Maimónides en la guía de los perplejos o descarriados, que fue escrito hace como
800 años, ahí
escribe una frase, dice así,
como encuentras tanta gente que se opone a la idea que la Tierra es esférica y que no entienden que la Tierra es esférica. Maimónides mucho antes que Colón.
באי קופניק וגלילי וטענו שהארץ הזאת מסתובבת, כן, שהארץ גם מסתובבת, לכן לפעמים הראש שלנו מסתובב, אבל זה לא קשור, כן.
מגלילאו אמר?
גלילי וקופניק, כן. הגיעו למסקנה שהארץ מסתובבת, כן.
זה אחרי זה.
אחרי זה, כן. כתוב זה בזוהר לפני 1900 שנה, הזוהר מיוחס לרבי שמעון בר יוחאי, ובה כתוב בזוהר, בספרה דרבנן הסבר, פריש יתר, שסותר פירושו בספרו, אומר לנו הזוהר, מה כתוב שם? דה כל ישובה מתגלגלה בגולה ככדור, הישוב שלנו מסתובב כמו כדור. מאיפה ידע רבי שמעון בר יוחאי? תפס חללית? מאיפה ידע? עלי נתתה, יש אנשים למטה מן הכדור הארץ. מאיפה ידע? הגדה בית קולומבוס, הגיע לאמריקה, למציגו. ועלי לאלה, יש אנשים למעלה מן הכדור הארץ. מאיפה ידע? ולא רק אומר שאנשים סביב לכדור הארץ, הוא מתאר אותם, וכל עינון בריאה מכל הבריאות האלה, משניים ברזביהו, הם שונים ברזותיהם, בגלל מה? משינויית אווירה, בגלל אטמוספירה שנושמים, זה משפיע על הצורה שלהם, כתפום כל אתר ואתר לפי המקומות ששם שהם חיים. אומר לנו הזוהר, לא רק אם עשה אנשים למעלה ולמטה סביב לכדור הארץ, אבל הצורה הרצונית משתנה לפי השפעה מקומית. אם עשו אנשים שחורים, לבנים, צהובים, אדומים, ירוק, לא ירוקים, כל מיני צבעים בגלל השפעה מקומית, אבל השפעה היא לא כל כך דרסטית, שהם שונים לגמרי, וקיימים בקיומה וכשאר בני נשה, אבל הם חיים כמו שאנחנו חיים.
Dice el Jajam, otro de los descubrimientos de la ciencia, Galileo y Copérnico, ellos empezaron con la teoría de que la Tierra está en constante movimiento de rotación. Eso fue un descubrimiento impresionante. Decían que la Tierra rota. ¿Cómo rota? Si no se ve, se ve firme. No, rota sobre su eje y también rota alrededor en el sistema solar. Dice Jajam, quizá por eso nuestra cabeza a veces está mareada, porque tantas vueltas que damos. Sin embargo, cuando ellos dijeron eso, dijeron que era una revolución, un descubrimiento impresionante. Galileo y Copérnico descubrieron que el movimiento de rotación y traslación. Dice acá el Rab, trae el Zohar en la Perashá Vayikra. Aquí el Zohar fue escrito hace 2000 años por Rabbi Shimon Bar Yochai. Dice así, está escrito en el libro de Ramanuna Saba, de un jajam de esa época del Zohar. Dice que Kol Ishuba, todo el Ishub, toda la tierra, todo el planeta, Midgalgelá, Beigula que Kadur, circula y da vueltas como una pelota. Alin le tata, Vanin lela. Hay gente arriba y hay gente abajo. Beholinun Berian, y cada una de las criaturas de los de arriba y de abajo son distintos en su apariencia. Unos son morenos, otros son güeros y rubios, dice, por causa de cambios del clima, que según cada lugar y lugar. Sin embargo, a pesar de que son distintos en muchas cosas, pero las facultades básicas de los seres humanos tienen tanto los de arriba como los de abajo. Así dice el Zohar hace 2000 años, antes de Copérnico y antes de Galileo.
וממשיך הזוהר וכך כותב בהמשך שורה מילה אחרי מילה ולדה בזה התעתר ביישובה יש מקום ביישוב כד נעיר להלין להם זה אור השיר להלין לאחרים זה חושר להלין יממה להם זה יום ולהלין לאחרים זה לילה באותו רגע זה דברים שהבינו את זה כלפני 500 שנים בלבד והתעתר יש מקומות לכולי היממה זה כל הזמן יום ואילו השתקר בלילה ולא ימצא במקום הזה לילה בר בשעתה חדה זהירה חוץ משעה קטנה במשך היום זה גם כל הזמן יום במשך היום הזה קצת לילה ומה מדובר בכותבים האם רבי שמעון בר יוחאי הגיע עד הקודף לבדוק את הדבר הזה
dice acá la parte siguiente del mismo texto del Zohar dice así también existe un lugar ya que el mundo es como una esfera dice el Zohar como una pelota existe una parte en el mundo que cuando es luz acá es oscuridad allá, ¿sí? Y existe un lugar que todo el día es luz y no hay noche más que un solo momento. Y empieza a descifrar con amplitud todo lo que es el tema, lo que hoy conocemos que son los polos. Hay 6 meses día y 6 meses noche. En el otro hay lugares como en Dinamarca, Copenhague, que no se pone el sol. Nada más una hora al día se ve un poquito oscurito y luego amanece en el verano. ¿Okay? Pregunta a Jajam, Rabbi Shimon Bar Yochai. ¿De dónde sabía todo esto? Tomó un cohete y se fue a la luna, se fue al espacio, hizo expedición de Colón, llegó a México.
¿De dónde sabía toda esta información hace 2000 años?
Rabbi Shimon Bar Yochai. La única respuesta es de lo que recibió de su maestro y su maestro de su maestro hasta Moshe Rabbe.
למשל, פה באמת סיכור, אתם לא רחוקים במשולש ברמודה. כן, מתי גילו את המשולש ברמודה? כלפני 50 שנה בסוף מלחמת עולמית השנייה. במסכת ברכות בתלמוד שנכתב לפני 1500 שנה ברש"י ותירש את התלמוד לפני 900 שנה וכך כותב במקום ים אוקיינוס יש בו מקומות שאינו מקבל ברזל ומחברים לוחי הספינה על ידי חבלים וקלים שתורבים בנקביו אומר לנו רש"י יש מקומות בים אוקיינוס לא סובל ברזל אם רוצים לעבור את המקום הזה צריך לחבר לוחות הספינה עם חבלים, בלי מסמרים, כי המקום הזה לא סובל ברזל. מאיפה יד הרש"י? אם הגיע לפה וטבע, איך עזר להגיד לנו דבר כזה? ואם הוא לא טבע, איך גילה את המקום? אז מבינים שיש ידע על אנושית קצת בעם ישראל, כן, שלא היה ניתן להגיש את
ברזל. Todos hemos escuchado de lo que es el triángulo de las Bermudas. Eso fue descubierto a fines de la Segunda Guerra Mundial, hace aproximadamente 50 años. Descubrieron que existe un lugar donde los barcos y los aviones no se pierden y no pueden pasar por ahí. Existe aquí, dice que en México estamos cerca del lugar donde se dice está el Triángulo de las Bermudas. ¿Hay alguna alusión a esto en el Talmud?
En Masejet
Berajot, en Daf, Het. En Masejet Berajot.
Es un tratado del Talmud Daf Het. Ahí explica Rashi sobre algo del Talmud. Rashi estuvo hace 900 años. Dice así, llamo
Kianos, el océano, Yeshbo Mekomot. Hay lugares, Sheno Mekabel Barzel, que no puede recibir metales, que todos los metales se absorben, se como con un magnético que los traga, se hunden. Un mejabarín, luego al final de jabalín, va a calisto, explica cómo hacían para poder pasar por esos lugares, que amarraban en los barcos, las balsas, con cuerdas que no sean de metal, porque cuando llega por ese lugar, hay algo que absorbe todos los metales y los traga dentro del mar. Así explica Rashi, el Masejet Daf Het, que lo quiera ver, aquí está la información y se encuentra en todos los libreros, en cualquier parte del mundo, busquen Gemara Berajot Daf Het, van a encontrar este Rashi. Pregunta al Jajam, ¿de dónde sabía Rashi que existe ese lugar? Si él fue con un barco y se hundió, ¿cómo nos contó? Okay. Y si fue con un barco y no se hundió, entonces ¿cómo sabe que es cierto? ¿De dónde sabe Rashi? ¿De dónde sabe Rashi esta información? La única respuesta es que en la Torah se encuentra informaciones sobrenaturales que los seres humanos no conocían y apenas ahora las están descubriendo, cosas que en la Torah ya estaban escritas y que hasta parecían ridículo cuando las decían antes de que las descubra la tecnología. Y hoy en día es algo normal y conocido y sabido.
אם מדברים כאן, היום אני רוצה לצטט את הפסוק שתקף פיטר, הגרמני הזה, ימח שמו וזכרו. ב-1805 הוציא פיטר ספר נגד התנ"ר ורצה לבסס חס ושלום שהתנ"ר לא בא ממקור עליון.
פיטר קראו לו? איך קראו לו?
פיטר. ואחד מהפסוקים שתקף כדי לבסס את התיאוריה שלו הוא הפסוק בתהילים שאני קורא לכם עכשיו. תהום כלבוש כיסיתו, על הרים יעמדו מים. שאל פיטר, איך המים עומדים על הרים? והוסיף לכתוב פיטר בספרו, אל תגידו, זה שלג קרר בעננים. שהתנ"ך רוצה לכתוב שלג קרר עננים כותב. אז אם התנ"ך כתב מים, התכוון מים. איך המים עומדים על הרים? ומה שכתב הזה, אמרו שהיהודים לא ידעו שהמים נשפחים למטה. ובגלל אותה התקפה של פיטר מדובר במיליונים גויים ויהודים שעזבו את האמונה.
באיזה שנה הוא היה?
ב-1805.
En el año 1805 había un alemán, יימח שמו, que se llamaba Peter, מה היה השם הפרטי שלו? Peter, famoso Peter, que él escribió un libro para demostrar de que la Biblia no es verdad, que la Biblia no fue escrita por el Creador, y que la Biblia tiene cosas que son ridículas y son insólitas, y que por lo tanto no tienen ningún valor, no tienen ningún valor. Una de las cosas que se agarró este Peter es un versículo en el Salmos que dice, en Barejín Apshi, dice, Yalua, Tehom Kalebush Kisito, Dios vistió el Tehom, los abismos, como una prenda, Al Harim Yandu Maim, sobre los montes, separan las aguas, separan, Yamdu Maim, al Harim, sobre las montañas, Yamdu Maim. Dice Peter que los judíos no saben que las aguas no se pueden parar encima de las montañas. Las aguas arriba de las montañas afuera se tienen que caer. ¿Cómo dice? Sobre las montañas separan las aguas. Dice, y no puedes explicar que se refiere a la nieve o a las nubes, porque en la Biblia cuando quiere hablar de nieve dice Sheleg, y cuando quiere hablar de nubes dice Ananim. Acá dice claramente Maim. Sobre las montañas están paradas las aguas. ¿Cómo pueden estar paradas las aguas en las montañas? Dice el Rab que por este tipo de pruebas que trajo Peter, millones de personas, Goim y Yehudim, abandonaron la fe y dejaron de creer en la Biblia.
Rashi, לפני 900 שנה, כותב, הלערים ביעמדו בעים במה מדובר במי אוקיאניוס גבוה מכל העולם עומד על הערים. מאוקיינוס הם עומדים על הערים, לא מכסים אותם, עומדים על הערים. מה הכוונה לפי רש"י? שהים ישר, פתאום הר של ים, לא של סלעים, וזה ישר. איפה יש הר של ים, מתחתיו הר ממש. הם עומדים עליהם, מאוקיינוס עומדים עליהם. אנחנו לא שמענו הרים, הרי ים לא שמענו. מסודת דוד כותב לפני 450 שנה, מה זה הלערים יעמדו מים ומה מדובר? יש מימי הים על הערים ואינם נשפחים למטה כדר המים, יש מימי הים על הערים ולא נשפחים למטה ועומדים כמו הער. גילויים חדשים לפני 8 שנים. שלחו חללית בחלל לגלות מקומות גבוהות בים אוקיינוס, מתברר היום יש הרי ים במאוקיינוס, יש גם ביקעות של ים במי אוקיינוס. הם מפרסמים הגובה של אותם ערים 30 מטרים. 30 מטרים, מדובר בבניין 10 קומות גובה, 30 מטרים. איפה עומדים הערים האלה? סור דה מונטן סומרין, על ערים תת ימים. איפה יש הר בתור הים, מאוקיינוס שנמצא מעליהם, עומד עליהם כמו הר. והם מגלים את זה רק על פי צילום מקמים, שהאונייה שעולה את ההר, הפלס שלו נשאר באפס בעל ים, ושיורד את ההר, הפלס נשאר באפס בירידה. אי אפשר לגלות את זה רק על פי צילום מקמים. אז מאיפה ידע דוד המלך, יש הר ים, גם תפס חללית, הלך לצלם בצילום מקמים, אז מבינים שבעולם דיבר גם עם דוד המלך.
Cuando queremos entender qué quiere decir sobre las montañas están paradas las aguas, vamos a ver lo que dice Rashi. Rashi es el comentarista número uno de la Biblia, estuvo hace 900 años. Dice Rashi, ¿qué quiere decir sobre montañas están paradas las aguas? Dice Rashi, las aguas de los océanos están encima de montañas. Así explica Rashi. El Metzudat David explica,
יש מימי הים על הערים ואינם נשפחים למטה כדרמר, לא נשפחים מטרום נבקומה.
Okay. Dice el Metzudat David, es otro comentarista que estuvo hace 450 años, dice, existen aguas que están encima de montañas y no se derraman para abajo como la costumbre de las aguas. ¿Qué es esto? Trae Rab aquí un artículo de selecciones, un descubrimiento científico hace 8 años, aquí está en inglés, que dice que subieron con cohetes al espacio y tomaron fotos o imágenes de lo que hay abajo del mar y descubrieron algo impresionante. ¿Qué descubrieron? Descubrieron que existen montañas submarinas. Existen montañas submarinas debajo del mar, montañas de altura de 30 metros, de 30 metros de altura, como un edificio de 10 pisos, dice el RAD. Y existen valles submarinos abajo del mar y las aguas están por encima de todo esto. Dice el RAD, es imposible con un barco detectar eso, porque estamos hablando de la profundidad más abajo del mar, que ahí hay montañas, son miles de metros para abajo. La única forma que lo descubrieron es a través de radares, alcanzaron a descubrir las montañas submarinas. Dice el Rab, ¿de dónde sabía David HaMelech en los Salmos? ¿De dónde hace 3000 años? ¿De dónde sabía Rashi, el comentarista del Teilim, Alarim Yamdu Maim, que existen montañas que sobre ellas están paradas las aguas y las aguas no se caen para abajo, son las aguas del océano, que abajo del océano hay montes submarinos? Otra de las pruebas de cómo información que es imposible que un ser humano lo sepa, a fuerza lo tuvo que haber recibido de una enseñanza superior suprema.
יותר מזה, לפני 150 שנה הם לא ידעו אם הכוכבים הקטנים שרואים בשמים, הקטנים עד מאוד, האם זה דומה לירח, זאת אומרת מקבלים אור מן השמש, האם זה שמשות, זה ממש שמש, כן? הייתה בהרבה הרבה דעות, חילוקי דעות בציבור, באנושות. עד שהופיעו הטלסקופים וראו, עם עוצמת הטלסקופים התברר היום, שכל הכוכבים שרואים בשמיים, חוץ מכוכבי לכת סביב לשמש, כל הכוכבים הרים כולם עשויים באש, זה באמת שמשות. בפרקי דרבי נזר, קודם כל, נגיד במוסי שבת, עושים את ההבדלה. אחד מהמצוות של בהבדלה זה עושים בורא מרואי האש על האבוקה. מסתכלים מזה על הציפורניים ועושים את הברכה. ושואל בפרקי רבי אלעזר, ואם אדם אין לו אש, לא מצא, אין לו נר, אין לו מנורה, מה יעשה, איך יעשה את הברכה? אז כך כתוב בפרקי רבי אלעזר, ואם אין לו אש, פושט ידו לאור הכוכבים שהן של אש. לכן לפני 2000 שנה כתוב בספרים שלנו שהכוכבים האלה עשויים באש.
Otra cosa impresionante con respecto a los astros, las estrellas. Dice Rab que hace como 150 años había discusiones muy grandes entre los astrónomos si las estrellas que nosotros vemos, las pequeñas que tienen luz, si la luz que tiene es luz propia o es un reflejo del sol, igual que la luna. La luna no tiene luz propia, la luna es un reflejo de la luz del sol. O que digamos, ¿no?, que las estrellas son, cada estrella es un sol nada más con menos energía o con más distancia, que es la luz que alcanzamos a ver. Había muchas versiones y discusiones entre los astrónomos hasta hace 150 años. Hace poco descubrieron, y fijamos en el último siglo, llegaron a la conclusión los astrónomos que todas las estrellas, excepto los siete planetas solar del planeta solar, es decir, Luna, Marte, Júpiter, excepto esos, todos los demás, todas las estrellas que se ven tienen luz propia, están hechos de fuego igual que el sol y tienen luz propia. Así descubrieron los científicos en los últimos 100 años. ¿Qué dice la Torah al respecto? En Pirke de Rabbi Eliezer, es un tratado del Talmud que fue escrito hace como 2000 años, dice ahí que si una persona el sábado en la noche tiene que decir la Abdalá, y en la Abdalá hay que decir Baruch atah Hashem Boreh Me'oreh Esh, hay mitzvah, alabado tu Dios que creaste el fuego, y tiene que decir la Berajá y ver con el fuego las uñas. Dice Pirkei Rabbi Eliezer, una persona que no tiene fuego, que no tiene cerillos, no tiene fuego el sábado noche, ¿qué hace? Dice, sale afuera, puede decir Boreh Me'oreh Esh con la luz de las estrellas. ¿Por qué? Porque las estrellas están hechas de fuego y la luz que dan las estrellas es luz de fuego. Y se dice Boreh Me'oreh Esh sobre ellas. Hace 2000 años, ¿quién le dijo a Rabbi Eliezer que las estrellas están hechas de fuego? Solamente una información suprema entregada a Moshe Sinai.
Dejen, yeshanu shne psukim, como se katuba, kol oler el makom echad, la kol haya min afar, a kol shav el afar. וגם מוסיף שם במדרש קהלת, אפילו גלגל חמה לא נברא אלא מן הארץ. זאת אומרת, לפי המסורת היהודית, כל החומר שיש בעולם, התחלת הסופם, בכוכבים, אין חומר חוץ מהחומר שנמצא בכדור הארץ. ככה מתחייבת המסורת היהודית, ובתוך 30 שנים האחרונות, על ידי השיטות המדעיות שיש לנו לבדוק את האור שבא מן הכוכבים, התאמת שלא מסו שום חומר בכל הארץ, חלל בכל עולם כולו, שאין בה כדור הארץ גם כן. וזה היה אי אפשר להגיד נתונים אלה, אלא מי שברא את כל המציאות.
Está escrito en el Midrash, okay, en el Kohen Kohelet, en Eclesiastes, capítulo 3, versículo 20, dice el rey Salomón, הכל הולך אל מקום אחד, todo va al mismo lugar, הכל היה מן האפר, todo viene de la tierra, והכל שב אל האפר, y todo regresa a la tierra. El Midrash, que comienza hace 2000 años interpretando lo que dijo el rey Salomón, dice ahí, Afilu galgal jamá lo nibra la minares. También el planeta solar, el sol, fue creado de la tierra. Shenemar traen pasuk amel ajez. ¿Qué quiere decir? La Torah está atestiguando hace 2000 años que todo lo que existe en el espacio, todos los planetas, no existe ninguna materia nueva. Toda la materia es la misma materia que hay aquí abajo, los cuatro fundamentos, fuego, aire, agua y tierra, los cuatro fundamentos de la materia acá abajo, es lo mismo que hay en la Luna, que hay en el Sol, que hay en Marte, en Júpiter, en Saturno, en todos los planetas, en todo el cosmos. Así está escrito en la Torah. Dice, esta información, los últimos 30 años, los científicos han aprobado y han llegado a la conclusión, ellos pensaban que en la Luna iban a encontrar otro tipo de materia, o en Marte han comprobado que no han encontrado ni una materia nueva. ¿Quién puede dar esta información sin haber subido a la Luna, sin... solamente una fuerza superior, que es la Torah entregada por el Creador de todo el cosmos?
כן, ישנה, עכשיו ניכנס קצת בנושא של מספר כוכבים, ישנה מזלות בשמיים. אחת מהמזלות קוראים להם פלייאדות בלועזית.
איך?
פלייאדות. פלייאדות. פלייאדות.
פלייאדות. כמו שזה? פלייאדס.
במסורת היהודית קוראים את זה קימה. מתורגם בלשון, בעברית, סליחה, מדובר בקימה. קימה. התלמוד שואל, כשמסתכלים בעיניים, במזל הזה, אנו רואים, כמו שיש לי תמונה, אתם לא תוכלו לראות את זה, אבל לא רואים יותר מתשע כוכבים מקסימום, עם העיניים הטובות ביותר שיש בעולם, הם לא יראו יותר מתשע כוכבים. אז זה נקרא קימה בלשון התורני. כתוב בתלמוד מסכת ברכות, דף נ"ח, שואל התלמוד, מהי קימה? מה זה קימה? למה קוראים לזה קימה? אמר שמואל, כמאה כוכבים, קימה כמו מאה כוכבים. איך יכול להיות? אנחנו רואים בעיניים רק תשע כוכבים, אז למה קוראים לזה כמאה כוכבים? היום עם הטלסקופים, הטלסקופים החזקים בודקים, אנו מוצאים בערך 110 כוכבים. וזה מה שמגלים לזה.
Otra información impresionante que se ha descubierto, hay un grupo de, a ver cómo se dice, Emilio, un grupo de pleiades, okay, de estrellas que se llaman, en hebreo se llama Kimá, y en inglés o en español se llama pleiades, algo así, es un conjunto de estrellas que forman un signo zodiacal que se llama Kimá, okay. Observándolo desde aquí, desde la Tierra, se alcanzan a ver como 9 estrellas que forman este conjunto llamado Pleiades, ¿ok? 9 estrellas. Y así es lo que siempre creyó la astronomía, que son solamente 9 estrellas. El Talmud dice en Masejet Berajot, Daf, en la hoja 58, columna 2, dice, Mai Kimá, ¿por qué se llamó este conjunto de Pleiades? ¿Por qué se llamó en hebreo Kimá? ¿De qué viene la palabra Kimá? Dice Shemuel, Kemea, Kimá es Kemea, como 100 estrellas, más o menos, así, aproximadamente 100 estrellas forman este conjunto estelar llamado Kimá, llamado Pleiades. Dice Rav que hoy en día con los telescopios avanzados, computarizados que han descubierto, llegaron a la conclusión que este Pleiades, este Kimá, tiene aproximadamente 110 estrellas. Así llegó a la conclusión la astronomía última, los últimos años. Esta información hace 2000 años, ¿cómo la pudieron saber si no tenían los instrumentos que tienen hoy los científicos? La única respuesta es que hay una ciencia sobrehumana que fue entregada por Dios a Moshe en Har Sinai, y esa es la Torah que tenemos nosotros.
היוונים פרסמו 2,500 כוכבים. מי שפרסם הכי הרבה כוכבים בעולם זה הרומאים, פרסמו 3,000 כוכבים. כנראה קיבלו מכה לראש, ראו יותר כוכבים מהם. אבל המספר הזה לא זז עד תקופת הטלסקופים. בתקופת הטלסקופים המספר הזה גבר ל-50,000, למיליונים, לכמה מיליארדים, וזה התייצב בכמה מיליארדים. אז שבא פרופסור סליפר וגלה את הגלקסיות. זאת אומרת, מסו דברים שחשבו זה כוכב, התברר זה גלקסיה, במקום כוכב זה לא כוכב, זה מיליארדים שמשות באותו מקום שנראה לנו ככוכב. אז המספר קפץ הרבה יותר גדול, גבר המספר. היום המספר שמפרסמים על פרופסור וידל, מומחה בתחום הזה, מפרסם מיליארדים כוכבים, בערך 18 אפסים, מספר עם 18 אפסים.
18 אפסים.
אחד עם 18 אפסים.
Okay. Con respecto a la cantidad de estrellas que existen en el cosmos, en el mundo, ¿cuántas estrellas hay? Dice que los egipcios fueron los primeros que contaron las estrellas, aparentemente, y ellos descubrieron que hay 2,400 estrellas. Después de ellos vinieron los griegos, estamos hablando de hace 2,000 años, y ellos dijeron que contaron y llegaron a la conclusión que hay 2,500 estrellas. Los que más descubrieron fueron los romanos, el imperio romano, que ellos descubrieron 3,000 estrellas. 3,000 estrellas contaron y llegaron a la conclusión que hay 3,000 estrellas. Después que se descubrió el telescopio y empezaron a observar a través de los telescopios, empezó a crecer la cantidad. Primero dijeron que eran 50,000, luego fueron subiendo 100,000, 1,000,000, empezaron a decir millones, hasta que el profesor Slipher descubrió el concepto de lo que son las galaxias. Las galaxias son cosas que aparentemente las veían antes como si fuera una estrella, y resultan ser un conjunto de millones de estrellas, cada galaxia, que antes la contaban como una sola estrella. Después que descubrió el profesor Slipher las galaxias, siguieron haciendo las cuentas y sumando, hasta que el profesor Didal, que es el más experto en esta materia, publicó una cantidad que son millares de millares, es decir, son 18 ceros. Con 18 ceros sale la cuenta de la cifra que llegó hoy en día la ciencia a identificar con telescopios de la cantidad de estrellas que existen. 18 ceros, que no sé ni siquiera cómo se dice, son millares de millares. Millares en hebreo, millar son 1,000,000,000. Okay, y 1,000,000,000 son 1,000,000,000 de millones, okay. Entonces son 18 ceros. Así llegó hoy en día a la conclusión la ciencia moderna.
אמר לה הקדוש ברוך הוא, ביתי הבת שלי, 12 מזלות בראתי ברקיעה, זה המספר הראשון, גם התיאור הראשון של השמיים. וכל מזל ומזל בראתי לו 30 חן, עשה להכפיל עוד פעם ב-30, זה תיאור שני של השמיים. וכל חן וחן בראתי לו 30 לגיון, עשה להכפיל עוד פעם ב-30, תיאור שלישי של השמיים. וכל לגיון ולגיון בראתי לו 30 רעתון, להכפיל עוד פעם ב-30, וכל רעתון ורעתון בראתי לו 30 קרטון, להכפיל עוד פעם ב-30, זה גם תיאור אשמים נוספים. ועל כל קרטון וקרטון בראתי לו 30 גסטרה, להכפיל עוד פעם ב-30. ועל כל גסטרה וגסטרה תליתי בו 365 אלפי ריבו כוכבים. כמה זה ריבו? 10,000, זאת אומרת המספר האחרון זה 3,650,000,000 כוכבים. כשאתם עושים את ההכפלה הזאת, 12 כפול 30 כפול 30 כפול 30, 5 פעמים, כפול 3,650,000,000 כוכבים, יוצא 10 מיליארד כוכבים, זה המספר שמפרסמים היום בעולם. מה ידעו החכמים של התורה שבעל פה, זה לא תורה בכתב, זה התורה שלומדים בישיבות, מאיפה ידעו, ספרו? בתקופתם היה בלתי אפשרי לראות יותר מ-5,000 כוכבים בעיניים. היום רואים פחות כי יש זיהום באוויר. והם היו מפרסמים מיליון, זה הייתה טעות. מה מיליון? גם טעות. 1,000,000,000,000 טעות, 100,000,000,000 טעות, מיליון של מיליארד טעות, הכל טעויות. מאיפה ידעו את המספר? אנחנו מבינים שמי שברא את העולם דיבר איתנו, עם ישראל יש לו נתונים על טבעים, לא בני אדם יגידו להם לעשות, אלא מי שברא את העולם ייתן לנו את ההדרכה בחיים.
טראל רב, אין מסכת ברכות, אין לאוכה 32, קולונה 1, דיסה סי, אמר לה הקדוש ברוך הוא, דיחו הקדוש ברוך הוא, כיסטו ליינדו דל הגמרא, dijo así, hija mía, al pueblo de Israel, 12 planetas yo creé en el cielo, Barati Barakia, 12 mazalot. Aquí está el tema de los signos zodiacales. De alcohol mazal u mazal, y sobre cada mazal u mazal, le fabriqué 30 ejércitos, jail. Y cada ejército le di 30 legiones. Y cada legión le di 30 rajatón. Y a cada rajatón le di 30 caratón. Y a cada caratón le di 30 gástera. Y cada gástera, cada una de las gásteras, tiene 365,000 decenas de mil. 365,000 decenas de mil son 3,650,000,000. ¿Ok? Eso es cada gístera. Ahora multipliquen ustedes, dice la, multipliquen ustedes 12 por 30. Por 30, por 30, 5 veces, como dice la Gemara. Y la última cantidad, multiplíquenla por 3,650,000,000 de estrellas. Y da exactamente la cantidad de estrellas que llegó a la conclusión la NASA, los astrónomos del día de hoy. Dice el Ham, ¿de dónde tenían esta información? Es imposible que el ser humano hace 2,000 años pueda observar más de 5,000 estrellas. Si hay contaminación, menos, dice el Ham. ¿Cómo podían rabinos del Talmud hace 2,000 años afirmar una cantidad tan astronómica? Y estamos hablando de la Torá oral. La única respuesta es que nosotros tenemos la información de quien creó esas millones de estrellas. Nosotros no necesitamos que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. El creador, el mismo que creó el mundo, el mismo que creó las galaxias, el mismo que creó las estrellas, solo él y solo él nos va a decir a nosotros qué debemos hacer y cómo debemos hacer.
סביבתנו יש עוד גלקסיות, ואחרי זה עד הקבוצה החדשה של גלקסיות זה מרחקים עצומים עד מאוד. הם רצו אנשי המדע לדעת כמה יש גלקסיות יחד עם הגלקסיה שלנו. הם שאלו חלליות כמו חלליות קוב ועוד צילומים, עשו המון שנים חשבונות, ובסוף התפרסם בקוסמולוגים שהמילקיווי, השביל החלב שלנו, נמצא בקבוצה של 30 גלקסיות. המספר הזה שהתפרסמו לפני 6 שנים, זה המספר האחרון שכתוב בתלמוד, 12 כפול 30 כפול 30, ה-30 האחרון בתלמוד, זה המספר שהתפרסמו לפני 6 שנים. אני מתחייב על הכיפה, שלפני 6 שנים הייתה בלתי אפשרי לגשת למספר הזה, בשום פנים ואופן, צריך כל הטכנולוגיה האנושית הכי מתקדמת להגיע למספר הזה. כולל המחשבים.
Dice Jajam que los últimos años están investigando la galaxia que nosotros nos encontramos, la llaman la Vía Láctea. ¿Okay? En la galaxia es un conjunto de soles, un conjunto de estrellas. La galaxia nuestra se llama Vía Láctea. Alrededor de nuestra galaxia hay muchas galaxias que son a distancias impresionantes. Dice que descubrieron, acá trae un artículo de una revista que se llama Cosmology, es una revista de una universidad especial, hace 6 años descubrieron de que la galaxia nuestra, la Vía Láctea, está compuesta de 30 estrellas principales, que de ellas derivan otras, ¿ok? El número este 30, dice Jajam, casi juro por mi kipá, se dijo, que antes de 6 años nadie en el mundo de la ciencia podía decir la cifra esta de la Vía Láctea que está compuesta de 30. El número 30 es el número que vimos en el Talmud anteriormente. El último número, antes de llegar a 3.650 millones, era el número 30. Todo eso estaba escrito en el Talmud hace 2.000 años. ¿De dónde sabían esta información?
לא רק בנתונים כאלה, בנתונים של אחרית הימים. בעזרת השם, בסמינר יובא נתונים על אחרית הימים, על השבים שעתיד להיות בקרוב, בעזרת השם.
על מה?
על אחרית הימים.
על מה שעתיד להיות?
להיות בשבים שצריך להיות עכשיו, בעזרת השם, בקרוב, נקווה. כן, על מה תאריך שצריך להיות, איסוף מלכות רביעית, מלחמת גוג ומגוג, הדברים יובאו בתוך סמינר. הרבה נתונים יובאו בתוך סמינר, אנו עומדים לתת הרבה נתונים בסמינר, אז מי שיכול לבוא לסמינר הזה יקבל הרבה נתונים. ואני אומר, כדאי לבוא לסמינר, כי אדם כדאי שידע במה מדובר, שידע מה לעשות בעזרת השם. הנתונים ניתנו לעם ישראל, כדי עם ישראל ידע מה לעשות בזמן שתבוא השלבים של הגאולה בעזרת השם. עוד אחד תיתן עוד נתון.
דיסל רב כבדר, אולטימה אינפורמציון, אוקיי, tiene con él muchísima más información que las van a pasar en el seminar, pruebas científicas de este tipo de las que está dando, y también otro de los temas principales que se van a tratar en el seminar es el tema, es una de las especialidades que tiene este Jajam, ha hecho una investigación muy a fondo sobre el tema de los últimos días del mundo, los últimos días en la época premesiánica, y ha descubierto cosas, yo estuve en un seminar, cosas impresionantes y cosas que no quiso descubrir porque tiene prohibido, tiene ahí las transparencias, pero no lo puede demostrar, no lo puede descubrir. Todo el tema de lo que es la guerra última de Gog y Magog, cuándo va a ser, cómo va a ser, toda esa información que está en la Torá tiene el único objetivo de enseñarle al Yehudí cómo debe de prepararse para ese tipo de situaciones y cómo debe de actuar cuando lleguen y se susciten ese tipo de cosas. Recomienda mucho el Rav, a aquella persona que pueda, que acuda al seminar, quedan pocos lugares, creo que me dijeron que quedan como 14 lugares, la persona que quiera acudir para recibir todo tipo de información de nivel científico y de nivel profético con respecto a lo que es los tiempos de la llegada del Mashiach. Va a dar ahora la última prueba científica de la noche de hoy.
עשו רשבונות עם מספרי חודשים, ליקויי לבנה הגיעו למספר 29.530. זה המספר הכי גבוה שהגיעו בעוד כל ההיסטוריה. עד שהופעת הטלסקופים ראו את הירח בחושר, אז עשו רשבון יותר מדויק. המספר הכי מדויק זה לידי אמסטרונג, נילי אמסטרונג. מי זה היה נילי אמסטרונג? זה האדם הראשון שירד על קרקעית הירח, הוריד יחד איתו רי לייזר. בזכות הרי לייזר שנמצא בירח עד היום, עושים מדידת לייזר. על ידי זה הגיעו למספר הכי מדויק, שנקרא 29.530589, תיקון בגלל אידיוט של הלאזר, עשה לקראת 29.53.0.5.90. זה המספר שאנו יודעים, חידוש הירח בתור פחות מחצי שנייה. המספר הזה כתוב אצלנו לפני 1500 שנה בתלמוד גם כן. אמר להם רבן גמליאל. מי זה היה רבן גמליאל? נשיא של עם ישראל. כן, למה הוא לוקח רזיקו? אם יתאמת שהמספר הזה לא נכון, הוא גומר כל היהדות במכה אחת. אז למה לוקח רזיקו כזה לתת מספר כזה? כר מקובלני מבית אבי הבא, כך קיבלתי מאבותיי. אין חידושה של לבנה פחותה מ-29 יום, אני המספר ראשון 29, ומרצה, כמה זה מרצה? 0.5, ושני שליש שעה. נצטרך לתרגם את השעות ביום, וניקל לתרגם את זה ביום כנסה נתן ביום, ויש 24 שעות ביום אחד, אז נוכל לתרגם את זה ביום, ו-73 חלקים של שעה, גם זה נוכל לתרגם את זה ביום, שמתרגם את זה ביום, לפי המסורת היהודית לפני 1500 שנה, מופיע המספר 29.53.0.5.9, בול המספר של הנסות, מדויק ללשום טעות. מאיפה ידעו החכמים של התלמוד? היה להם סטופר ביד, אבל אם סטופר אפשר לגשת. זה לניח, רי לייזר על הירח, לרדת על הירח, להוריד רי לייזר, לעשות מדידת לייזר כדי להגיע לדיוק הזה, אי אפשר לגשת לדיוק הזה בלי לייזר. אז מאיפה ידעו חכמינו? אז מבינים שחכמינו קיבלו ידע על אנושית, ולא רק את זה, אתם ראיתם קצת חומר. אני הראיתי לכם בערך שליש מהחומר שיש לי לפניי. יש לנו חומר על כל המציאות מטרלת הסופו, ידע שהמציאות גם העולם המדע לא יודע על זה. יש לנו ידע מעל עבר הידע האנושות. בזאת השם בסמינר נוכל להביא לכם נתונים מדעיים שעולם המדע לא מכיר אותם בכלל. אנו מקדימים את העולם הרבה יותר. גם הבנה בחוקים בפיזיקה, העולם המדע לא מבין את החוקים בפיזיקה. המסורת היהודית תיתן הסברים על כל החוקים שיש בידינו. אבל זה צריך לשמוע הרבה חומר. זה לא בתוך חצי שעה, שעה, שדיברתי פה, שאני מאוד מברך כבוד הרב, שאני מתעצל שמשתמש רב כזה, בתרגום, כשתרגם אותי. כן, אבל, ייתן קצת חומר, אבל מי שרוצה לדעת יותר חומר, יבוא לסמינר. ואני אומר, היום צריך מאוד מאוד להתחזק. אנו עומדים להיכנס בתקופה די קשה, לפי הבנתנו, זה שיבוא לסמינר יראה מיד את הסימנים, יראה את הסימנים, יצא המון המון חיזוק בהרבה בחינות, בזאת השם.
La última prueba de la noche de hoy, dice el Rab que solamente está exponiendo la tercera parte del material que tiene en este cuaderno, es el tema del ciclo lunar. La luna se renueva cada mes, la vemos de repente como media luna, como una banana, como un plátano, luego vemos que ya no se ve. ¿Cuánto es el ciclo lunar? Siempre se supo que el ciclo lunar es aproximadamente 30 días, 29 días y medio. Pero últimamente, cuando salieron los telescopios más avanzados, empezaron a dar cifras más precisas y llegaron a dar 29 días, punto 5, punto tanto. Dice que la cifra más precisa que se ha dado es a través de Armstrong, que fue el primer hombre que pisó la Luna. Cuando pisó la Luna, instaló ahí unos rayos láser. A través de los rayos láser se va calculando con precisión ultra exacta el ciclo lunar. Y la cantidad, después de muchas discusiones y esfuerzos y avances, llegó la NASA a la cifra de 29.5.30.589. Así trae aquí la cifra exacta con punto 29 días, punto 5, que es medio día, punto 3808, muy, muy exacto, que es lo más exacto que existe en la NASA. Esto es hace unos años cuando Armstrong subió a la Luna y la ciencia se dedicó a tomar con precisión el ciclo lunar. ¿Qué dice el Talmud? La Torah, escrita hace 2000 años, el Talmud, la Torah oral. En Masejet Rosh Hashanah, en el Tratado Rosh Hashanah, en la hoja 25, columna 1, dice así: Amar Laen Rabban Gamliel, dijo Rabban Gamliel, que fue presidente de la comunidad judía, presidente de Israel. Kaj mekublani bet aviala. Así tengo yo una tradición de casa de mis abuelitos. Ellos eran muy expertos en astronomía, los jajamim estos, Rabban Gamliel y toda su familia. En hidusha shelevaná. No es la renovación de la luna, no es sino, no es menos de 29 días, es 29 yom, umerza y medio día, que es punto 5, ושנש לישה y dos tercios de la hora, de una hora, de Shivim veshlosha halakim, y 73 partes de una hora. Es decir, es 29 días, medio día, dos tercios de una hora, 73 partes de una hora. El que hace la cuenta y traduce todo esto en puntos, la cuenta aquí la tiene hecha exactamente cuánto da, da 29.53059. Exactamente, la NASA le atinó a lo que dice la Torah. La NASA llegó exactamente a lo que dice la Torah hace 2000 años. ¿De dónde podían saber esta información? ¿Alguien de ellos subió a la luna? ¿Alguien de ellos instaló rayos láser en la luna? ¿Tenían stopper? Ni reloj tenían. No existía ni reloj hace 2000 años. ¿Cómo podían saber esta cantidad tan exacta y precisa? La única respuesta es que existe una información sobrehumana que la tiene el pueblo de Israel, que la entregó el Creador, el que creó la luna, el que creó todo el sistema solar. Y esa es la información y esa es la Torah que nosotros tenemos. Dice Rab que así como esta información, hay decenas de información que se van a analizar en el seminar y hay cosas que todavía la ciencia no ha llegado ahí. Se va a demostrar en el seminar descubrimientos científicos en la Torah que todavía la ciencia está atrasada a nosotros y poco en el tiempo, poco a poco están casi llegando a cosas que están escritas en la Torah. Todo eso nos tiene que reforzar la idea que Hijochmatchem o Binatchem le Neamim, nosotros los Yehudim tenemos la fuente de toda la inteligencia, la fuente de toda la sabiduría, la fuente de toda la ciencia. No tenemos lo que envidiar de nadie, al contrario, tenemos que estar orgullosos de nuestra Torah, pegarnos a ella y seguir los consejos de ella. Principalmente dice el Rab, como vamos a demostrar en el seminar, que los tiempos que nos encontramos son tiempos muy cercanos al final de los días. Es una época, hay señales que lo va a demostrar con pruebas muy contundentes de que nos encontramos en la época última premesiánica. Es una época que todos nosotros necesitamos leithazek. Leithazek quiere decir reforzarnos, reforzar nuestra fe, afianzar en nuestro corazón los conocimientos de la fe judía, y ese es el propósito y el objetivo principal de los seminarios, para que podamos afrontar y saber cómo pasar de shalom estas épocas difíciles que se acercan para el mundo entero.
גם יוטו פעל כדי לסיים בסופית, יוטו פעל גם בסמינר נושא של המפץ הגדול מול הנתונים של עולם של התורה, אני מדבר גם נושא של אבולוציה של דרווין, כן? מה קורה עם התיאוריה הזאת בזמן האחרון בעולם המדע, יוטו פעל בדבר הזה גם בסמינר, יוטו פעל גם בסמינר בנושא של שלום בית, בחינוך ילדים, וגם מה הפתרון של עם ישראל מציע לכל האנושות. עם ישראל בא בפתרון עצום לכל האנושות. עם העולם לא מסוגל לתת פתרונות למצב החברתי, המשפחתי, לאומי, בינלאומי, אין להם שום פתרון. עם ישראל יש לו פתרון לא יומן כסופר. הדברים יובאו, עם ישראל יום אחד כאור לכל הגויים, הדברים יקבלו נתונים בסמינר.
En el seminario también se va a tratar el tema de la teoría de la gran explosión, de la teoría de Darwin, de la evolución, y qué dice la Torah al respecto, cómo rebate científicamente. El Jajam tiene, yo he escuchado su conferencia al respecto, es algo impresionante. ¿Qué dice la Torah al respecto y cómo se rebate científicamente? Y también se va a hablar en el seminar qué respuesta tiene el judaísmo para todos los problemas de la humanidad. El judaísmo, dice el Jajam, es increíble, tiene respuesta a los problemas sociales, a los problemas nacionales, a los problemas internacionales, a los problemas familiares y matrimoniales, todos esos temas de Shalom Bayit, de Jinuj y Radín, de educación de los hijos. ¿Qué respuesta tiene, como dice el Rab, en nombre de la Torah? La Torah es luz para los pueblos, no nada más para los Yehudim. La Torah es solución para toda la humanidad. Todo eso lo va a presentar en el seminar, en 3 o 4 conferencias que le va a tocar dar ahí. Y toda persona que quiera asistir está invitado a participar. Ahí atrás se encuentran los encargados de las inscripciones. Y les deseo a todos muy buenas noches y todo lo bueno.
Algo más. אני משאר אחרי המרד הסטודנטים, בזמן המרד, בסוף המרד היה לה המון שאלות ונכשלנו כי לא היינו תשובות לשאלות. חברתיות ולאומיות ובינלאומיות לא היינו שום תשובות, לכן נכשלה המרד הסטודנטים שעשינו עם דני אדום. משאר שנים רבות אני רפסתי תשובות לשאלות שהיה לנו. היום אני יודע שעם ישראל עומד לעשות מהפכה עולמית. עם ישראל יש לו תשובות לכל השאלות. מה שרפסנו, שאלות לא מצאו שום תשובות, היום יודעים. אני יודע שעם ישראל יעשה את המהפכה הזאת. ואשרי מי שיבין, הוא יהיה בתור התהליך הזה של המהפכה, אשריו שיצטרף לזה.
batalla de la Mapeja,
en 1968.
Dice el Rab, para terminar, cuando fue la época de la revolución estudiantil en Francia, que él participó en ella en el 1968, él con Dani, el Colorado, él participó. Dice, esa rebelión tuvo mucha fuerza, pero al final fracasó. ¿Por qué fracasó? Dice, nosotros los estudiantes no teníamos respuestas a muchas preguntas, muchas inquietudes, muchas incertidumbres sociales, económicas, familiares, nacionales, no teníamos respuestas. Y eso es lo que hizo fracasar el movimiento estudiantil, la rebelión de los estudiantes en 1968. Dice Rab, yo como participante de esa rebelión, empecé a buscar respuestas a esas preguntas hasta que llegué al judaísmo. Cuando llegué al judaísmo, profundicé mucho dentro del judaísmo y he encontrado que el judaísmo tiene respuestas revolucionarias para toda la humanidad. Si toda persona, que todo yehudí, que se incorpore a esa revolución judaica que estamos viendo en los últimos años, va a ser dichoso, va a ser feliz de saber que es parte de aquello que ha cambiado al mundo. Buenas noches a todos, y ahora sí se despide el Jajam de todos ustedes. Buenas noches. Un aplauso. Rabotai, toda persona que no haya dicho Arvid, por favor, que pase al salón anexo a la derecha a decir Arvid y a completar Minyan. Muchas gracias.
No dijo Einstein que el...
Gracias por su atención a este shiur del Rav Malek. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la misbot y muchas gracias.